8 de la mañana, 7 minutos. El 9 de marzo se cumplen 30 años del primer acuerdo de paz en Latinoamérica entre el M-19 y el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco. Tuvimos hace poco una crónica muy interesante de Carlos Castro aquí en el programa que nos recordó esos tiempos que quizás mucha gente olvidó o por lo menos no recuerda o no vivió del todo porque tenía una edad pues que no le permite estar como protagonista de esa noticia. Nos acompaña el doctor Antonio Navarro Wolf, ex integrante del M-19. Doctor Navarro, ¿qué ha habido?
Hola, Gustavo, un especial a usted, a todos sus oyentes, a la mesa de trabajo, ¿cómo le va?
A mí muy bien, ¿cómo le va usted 30 años después?
Bueno, muy contento de haber aceptado al lado de Charles Pizarro en entender que las tarjetas armadas no tenían ningún sentido, no tenía punto de llegada, y que lo que había que hacer era firmar la paz. Firmamos una paz que fue la primera de América Latina contemporánea. Y bueno,
desde el senador, senador, pero aquí, ¿por qué no nos hace un recuerdo un poco de lo que pasó? Ya no digo en la fecha exacta que se conmemora hoy, sino en ese proceso que llevó a ese desarme. Porque, por supuesto, eso tuvo múltiples negociaciones y múltiples dificultades en el camino. ¿Cuál fue el momento, cree usted, más importante antes de que ustedes entregaran las armas?
Bueno, el momento más importante pues fue cuando tomamos la decisión de renegociar solos. Se había intentado en el 1984-85 una negociación de paz con el gobierno de entonces, el gobierno de Néstor Gómez Aguirre Betancourt. Esa negociación salió mal. Como resultado de esa mala salida de la negociación, por ejemplo, a mí me tiraron una granada en la ciudad de Cali que casi me mata y me dejó pues amputado de la pierna izquierda y casi fallezco. Y de nuevo, en 1989, liderados por Carlos Pizarro, dijimos, no, el camino no es seguir el lanzamiento armado pese a las dificultades, vamos a negociar una paz en la parte esencial, desarmarnos, poder hacer política y punto. Y eso fue lo que se intentó, y también otros grupos de guerrilleros entendieran, pero no fue así, así que solos hicimos ese primer acuerdo de paz, el 9 de marzo de 1990. Después de eso sucedió algo gravísimo, que fue la muerte, el asesinato de Carlos Pizarro, 25, 26 días después de haber firmado la paz, en el mes de abril de 1990, viajando hacia Medellín, dentro del avión le dispararon y mataron a Carlos Pizarro, y fue un momento dificilísimo, porque después de semejante agresión, íbamos a seguir nosotros cumpliendo la palabra o nos íbamos a volver al monte. Y tomamos la decisión de seguir cumpliendo la palabra, y en esa época se hizo famoso un eslogan que decía, palabra que sí, la palabra se cumple y se cumplió. Y la verdad, vuelvo a repetirlo, la historia nos ha dado la razón.
Doctor Navarro, usted que ha vivido ambos procesos de una manera más directa, obviamente, en el M-19, ¿cuál es la gran diferencia entre el proceso o el posproceso del M-19 y el posproceso con las FARC?
Son momentos históricos muy distintos. Cuando nosotros firmamos la paz, prácticamente nadie se opuso a la negociación y a sus resultados. Hubo casi unanimidad en el país en que ese era el camino. Ese apoyo tan amplio a los acuerdos de paz duró 10 años y se revirtió ya después del fracaso del intento del Caguán en el año 2000. Esa es una primera diferencia. Una segunda diferencia es que no teníamos todo ese entorno internacional tan complejo de la justicia transicional, de la necesidad de tener una serie de organismos como la Jurisdicción Especial de Paz y todo lo demás. Esa justicia transicional no existía en esas épocas. En esa época todo era más simple. Simplemente se hacía un indulto, una amnistía, se desarmaban y listo. Así fue como se hizo la paz entre liberales y conservadores en 1957. Y así era como se había hecho la paz muchas otras veces en la historia de Colombia, cada vez que era más simple. Yo diría que esas son las diferencias fundamentales. La unanimidad que había en esa época y que hoy no existe, y la complejidad de un acuerdo de paz que en el marco de los que existe de jurisprudencia y de, digamos, de instituciones nacionales e internacionales, hace mucho más complejo todo el camino.
¿Cómo maneja los odios de la gente que no le perdona haber estado en la guerrilla?
Pues primero de todo hay que decir que hay que pedir perdón. yo pues vuelvo a lo hemos hecho muchas veces en estos 30 años, pero lo vuelvo a repetir hoy. Tenemos que pedir perdón a todos aquellos que fueron afectados por los hechos del conflicto con el M-19. Y hay que perdonar también, ¿no? Y hay que entender que hay personas que no perdonan y aceptar que eso es así y manejarlo con tranquilidad.
Doctor Navarro, cuando usted ve la situación de la paz hoy en Colombia, ¿usted siente algún tipo de decepción con el gobierno del presidente Duque o no?
Pues hombre, yo sí creo que el camino es una negociación de paz. Las FARC fueron una guerrilla históricamente más grande y más sólida, más numerosa de la historia de Colombia, y lograr que firmara una fuerza de paz fue un hecho muy importante. Pero sí creo que la falta de un apoyo pleno desde el primer día pues ha ayudado a que se deteriore esta situación y que ese proceso de paz esté en peligro de alguna manera como no está hoy.
Doctor Navarro, eso es del lado del gobierno, pero sabe usted que últimamente hay toda una polémica alrededor de lo que las FARC han reconocido y no han reconocido sobre, por ejemplo, la práctica del secuestro. ¿Qué culpas le atribuye usted a la extinta guerrilla hoy partido político?
Pues no me quiero meter en eso, porque es que yo creo que proceso de paz perfecto no hay, acuerdo de paz perfecto no hay, por muchas letras menores que tenga, siempre tiene dificultades, pero es mucho mejor un acuerdo de paz que continuar el conflicto armado. La verdad es que yo le llamo a todos, al gobierno, a la FARC, a que hagan un esfuerzo grande por cumplir el acuerdo y por lograr que se dé punto final a ese alzamiento armado con todas las consecuencias graves que vive el país.
Cuando usted le da una mirada a todo lo que vivió mientras estuvo en el M-19, ¿hay algo de lo que se arrepienta que diga, mire, yo esto no debía hacerlo, no debí, no quise participar en eso, no salió bien?
Pues muchas cosas, Gustavo. Es que el reconocimiento de que alzarse en armas no era el camino, es el más grande de todos los reconocimientos, así eso había que usar otro camino. El cambio de las armas por los votos, cuando realmente no sabíamos para ganar en los votos, es una transformación del pensamiento y una transición de rumbo muy grande, de manera que pues de ahí para adelante muchísimas cosas.
Este país necesita, después de tantos años de partidos tradicionales, tener un presidente que venga de otra corriente, quizás que haya sido guerrillero. ¿Este país ganaría algo con Gustavo Petro como presidente?
Pues este país necesita que alguien distinto de Sandra Bernardo gobierno, sea Gustavo Petro, sea Fajardo, sea cualquiera de los miembros de la Alianza Verde. Creo que necesitamos que haya un gobierno distinto. Yo hago un paso adelante importante de la Asamblea Constituyente del 91, pero eso son normas. Necesitamos la aplicación de ese Estado Social de Derecho con todas sus letras para mejorar la situación del país, que es uno de los países y sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Pero pues creo que no estamos limitando la necesidad de ese cambio a quienes han estado en el alzamiento armado, sino a quienes sean alternativos, sean distintos a los tradicionales.
Solo un detalle, ¿este país necesita un presidente de esas características o una presidenta?
Puede ser una presidenta también, eso estamos en el siglo de las mujeres, este siglo XXI es el siglo en que se va a lograr la plena igualdad de las mujeres y por supuesto que haya una presidenta en Colombia sería un evento de una importancia sumamente grande.
¿Le suena a Marta Lucía?
Pues yo no votaría por ella, soy amigo de ella, la respeto, pero pues tenemos ideas positivas, se notan, sí.
¿Y Claudia López?
Esa alcaldesa no puede ser candidata del 22.
Muy bien, en el 22, sí, no se puede. Muchas gracias, doctor Navarro. Algún día, ¿no? Podría hacerlo.
Uh-huh. Esperamos que sí, esperamos que aparezcan más mujeres.
Muy bien.
De manera que sí, estamos en el siglo de las mujeres y además, bueno, este domingo es el Día de la Internacional de la Mujer, de manera
así
que
es.
A todas las mujeres un saludo especial y apoyo total en salud e igualdad en esa sociedad tan machista.
Buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, y a todos ustedes. Hasta luego.
Servientrega, logística oficial.